Buenas, en este audio os hablaré en primer lugar de las personas que dicen ser Jesucristo, en segundo lugar de Edward Snowden y el espionaje digital. Por último os hablaré de la película La Gran Sorpresa, inspirada en la novela de H.G. Wells The First Men in the Moon, de 1901, Los primeros hombres en la luna. Así que comienzo. Hablaré de aquellos que dicen ser Jesucristo. Para muchos, estas personas que se creen Cristo son falsos Cristos, esos supuestos falsos Mesías anunciados en las Sagradas Escrituras que vendrían a corromper a la humanidad. Solo ellos, según la secta o religión a la que pertenezca cada persona, sabrán ver las señales para reconocer al verdadero Cristo. Lo tienen difícil para elegir entre tantos Cristos, pero ellos creen que ellos sabrán elegir correctamente, ¿no? Para mí, estas personas son en algunos casos personas que creen que son Cristo por enfermedad mental y en otros casos porque son mentirosos que se montan un negocio. En mi opinión, esto no es más que la consecuencia de ese libro, la Biblia, tan venerado por algunos, pero que a otros parece que los vuelve locos. No es de extrañar que existan estas personas que dicen ser Cristo en un mundo donde existen montones de sectas cristianas que creen ser ellos los únicos que se salvarán cuando llegue el apocalipsis, por ser los verdaderos y únicos cristianos. Bueno, voy a empezar con esta lista de personas que dijeron ser Cristo. En el siglo XIX, John Nichols Thom, que nació en 1799 y murió en 1838, se rebeló contra el gobierno y él decía ser el salvador del mundo y la reencarnación de Jesucristo en 1834. Fue asesinado por los soldados británicos en la batalla de Bosendén Gut el 31 de mayo de 1838 en la ciudad de Kent, Inglaterra. Luego tenemos también a Arnold Potter, que nació en 1804 y murió en 1872, que apostató de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones, y afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Hijo de Dios vivo. Intentó ascender al cielo saltando de un acantilado. Luego tenemos a William W. Davis, que nació en 1833 y murió en 1906, líder de la secta Reino del Cielo localizado en Walla Walla, Washington. Él enseñó a sus seguidores que él era el arcángel Miguel, pero había vivido como Adán, Abraham y David. Cuando su hijo Arthur nació el 11 de febrero de 1868, Davis dijo que el niño era la reencarnación de Jesucristo. Cuando a Davis le nació el segundo hijo, en 1869, Davis llegó a decir que era Dios. Y en el siglo XX ya tenemos a Krishna Venta. En 1911 nació y en 1958 muere. Fundador de la secta Fuente de la Sabiduría, el conocimiento, la fe y el amor en California a finales de 1940. En 1948 declaró que él era el Cristo, el nuevo Mesías, y que vino a la Tierra desde el planeta Neufrates, hoy desaparecido. Fue asesinado por dos de sus antiguos seguidores, descontentos, que lo acusaron de abuso de culto, mal uso de dinero y de abusar de sus esposas. También tenemos a Ang Hong Shang, que nació en 1918 y murió en 1985, que fue un surcoreano que fundó la Iglesia de Dios Nuevo Pacto de la Pascua en 1964. Que se convirtió en la Sociedad Misionera Mundial de Dios. Él sería, según él, la segunda venida de Jesús, que luego pasó a declararse Dios Padre. También tenemos al reverendo Moon, que nació en 1920 y murió en 2012, Y bueno, este personaje impartió ser el Mesías y la segunda venida de Cristo, cumpliendo la misión inacabada del Jesús en la Biblia. Los miembros de la Iglesia de la Unificación todavía consideran a Sun Myung Moon y su esposa Hak Hash Han los verdaderos padres de la humanidad, Adán y Eva. Y luego tenemos a otro personaje, que es Wayne Bent. Su verdadero nombre es Michael Traveser, fundador de la iglesia El Señor es nuestra justicia. Él dice: "Yo soy la encarnación de Dios, soy la divinidad y la humanidad combinada". Comenzó su culto en 1989, cuando convenció a algunos adventistas de dejar la iglesia y seguir una vida sin pecado, entre comillas, porque ahora veremos cómo eso no era así. A partir de 2000, dijo que oyó decir a Dios: "Tú eres el Mesías". Fue condenado a prisión el 15 de diciembre de 2008 por abuso sexual a menores de edad. Y ahora vamos a escuchar un extracto de un documental que habla sobre este personaje y su secta, donde se ven a los niños. En el documental se ven a las esposas de los adeptos a la secta y cómo este personaje parece que mantiene relaciones sexuales, porque Dios se lo dice, tanto con las esposas de los adeptos como con los hijos. Algo criminal, ¿no? Así que vamos a escuchar ese extracto de ese documental.
Esta polvorienta carretera aislada lleva hasta un grupo de personas que esperan el fin del mundo.
La gente que no me reciba se perderá y será destruida. La gente que acepte mi testimonio se salvará.
Y este es el hombre que las ha llevado hasta allí. Se hace llamar Michael.
Te quiero.
Dice que es el hijo de Dios.
Recuérdalo, soy responsable de ti.
Durante casi 20 años ha preparado a sus seguidores para el fin del mundo y afirma que esa hora ya ha llegado. Yo fui a desvelar cómo dirige su secta y a averiguar qué pasaría cuando el día del juicio final llegase por fin. Y él me concedió un permiso único para penetrar en su comunidad con nuestras cámaras.
Y el pueblo de Cristo será salvado.
Me dijo que encontraría una historia de amor, fe y devoción. Y la encontré. Pero también surgió una patraña de control, manipulación y sexo.
Me quité la ropa y me recosté desnuda en su cama. Y él me abrazó y fue como si se abriese ante mí una nueva imagen de Dios.
La secta del fin del mundo. En el tiempo que había pasado aquí, creía que había oído de todo. Pero entonces Jeff me hizo una revelación sobre su padre, el Mesías.
Dios habló con Michael y le obligó a consumar con Cristiana. Fue un acto de Dios terriblemente extraño. Hizo algo sorprendente que me sorprendió a mí y también a Michael.
Michael no había mencionado que se hubiese acostado con la mujer de su hijo. Y yo tuve la sensación de que no tenía que haberme enterado de esta historia. Y cuando Michael averiguó que yo lo sabía, me pidió una oportunidad para explicarme cómo Dios lo había hecho.
Me puse de pie, así. Y de repente noté una fuerza que me empujaba hacia el suelo, me obligaba a tumbarme. Estaba en el suelo, así. Y sentía dolor. Pero lo único que podía hacer era gemir. Lo único que podía hacer era mecerme. Y empecé a ver que la consumación con Cristiana era inminente y que tendría que hacerlo.
Yo estaba acostada, despierta, pensando en venir aquí. Y le dije al padre: cuando vaya allí, si Michael me invita a entrar, le pediré la consumación esta noche.
¿Y esta consumación física literal fue solamente una vez?
No, no lo fue.
O sea que consumasteis más de una vez.
Sí, sí.
¿Por qué es necesario consumar más de una vez?
¿No puedes contestar a esa pregunta por ti mismo? Cuando te casas con tu mujer, ¿consumas solo una vez? ¿Deja de estar casada contigo después del día de la boda?
El mundo lo vería de una manera diferente. Solo verían que habíamos tenido una aventura o algo así. Pero eso no es lo que pasó.
Finalmente comprendí por qué tantos están deseando que llegue el fin del mundo y el ascenso corpóreo al cielo que Michael ha prometido. Los últimos 7 años han dejado a muchos destrozados, acabados por lo que Michael les ha hecho pasar. Michael accedió a permitirnos volver unos meses después para ser testigos de que traería el final de la profecía. Con el final de la profecía previsto en poco más de 48 horas, volvimos a Ciudad Fuerte. Yo no sabía qué esperar, pero estaba claro que el grupo haría todo lo que Michael le pidiese. Me había dicho que no creía en el suicidio, pero otros grupos habían dicho eso en el pasado y habían acabado muertos. Jeff nos recibió en la entrada. Estaba más canoso y delgado que la última vez que nos vimos.
Hey, Jeff.
Hola, Jeff.
¿Cómo estás?
Muy bien. Me alegro de volver a verte.
Lo mismo digo.
Este es un momento clave. Un momento en el que creo que el pueblo de Dios será justificado y el mundo será juzgado.
Tras tanta espera, era el momento de preguntar a Michael qué podíamos esperar al final de su profecía.
Si los versículos de la Biblia se cumplen a rajatabla, según lo que dicen y cuando lo dicen, el 31 a medianoche marcaría el cambio. Quiero decir...
¿Qué quieres decir?
Podría haber un cambio corporal, que es lo que Pablo quería decir con que seremos cambiados. Hablaba del cambio corporal, y eso podría ocurrir.
¿Y qué le ocurriría a tu cuerpo en ese momento?
Recibiría uno nuevo.
O sea que tras la medianoche del 31 de octubre se producirán cambios importantes en ti. ¿Es eso?
Serán muy, muy radicales. Su responsabilidad no es...
Michael parecía haber cambiado el énfasis del apocalipsis por una especie de cambio personal radical de su persona. Pero dijo que no nos quería dentro de la secta El Gran Día.
¿Quieres que lo cuente yo?
Así que nos sentamos para la entrevista final. No solo Matthew y su hermana habían regresado, sino también Salvada, en contra de los deseos de su madre. ¿Por qué crees que tu madre no quería que volvieras?
Una vez me dijo que creía que me habían lavado el cerebro. Y yo pensé, sí, me han lavado el cerebro. Michael me ha lavado el cerebro de todos mis pensamientos corruptos.
¿Qué tal te ha ido fuera de aquí?
Podríamos describirlo como el infierno.
¿Fue el infierno?
Sí.
¿Vivir con tu madre?
Sí.
Decía cosas que no eran verdad sobre Michael.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Que es un pervertido y grosero y raro. Y todas esas cosas que yo sé que no son verdad, porque conozco a Michael. Así que le dije a padre, si tengo que quedarme aquí, mátame, porque no puedo con esto. Sentía que me estaba volviendo loca.
Aquí a los niños les decimos, sigue a tu conciencia, haz lo que Dios te pide que hagas.
La gente que está fuera dice que si eres un adulto puedes unirte a un grupo como este, porque es una decisión que tú tomas. Pero cuando nace un niño en un grupo como este, la gente piensa que ese niño no ha tomado una decisión al respecto. Ha nacido aquí. Es el mundo que conoce, el único mundo que conoce.
Perdónalos. Se ríen de ti porque ellos saben muy bien que es una decisión que ellos han tomado. Estos niños han encontrado la vida. Han encontrado algo más en la vida que tu mundo no tiene.
Eso no lo sabrán, porque nunca han tenido la oportunidad de experimentarlo como es debido.
¿Cómo experimentas tú el mundo como es debido?
Desde luego no a través de tu interpretación sesgada.
Déjame que te diga que mi hijo y yo nos criamos en tu mundo. A mí me educaron en tu mundo. Yo sé muy bien lo vacío que está y que no va a ninguna parte. Lo único que tenéis es vuestras películas en DVD. Vais al cine, a la guerra, pagáis vuestras deudas. Eso es todo lo que tenéis. Cuando en realidad, el mundo propiamente dicho es oír cómo Dios te habla. Conseguir que haga su voluntad a través de ti y sentir el júbilo de hablar con los ángeles. Hacer cosas reales. Y no solo cosas para satisfacer tus deseos durante un rato.
Pero este grupo está para satisfacer tus necesidades. Esta iglesia se centra en tus necesidades, ¿no?
No.
No.
Se centra en mi sacrificio.
Sí, claro.
Yo he sacrificado mi vida por ellos. Y empecé hace 7 años. Mi vida es suya. Todo lo que tengo se lo he entregado a ellos.
Es cierto.
Michael no estaba acostumbrado a que le desafiaran, y noté el desprecio en sus ojos cuando intentó obligarme a bajar la mirada. Si cree realmente en su propia divinidad, ¿por qué ha manipulado tan cruelmente a sus seguidores? Creo que su negativa a aceptar cualquier tipo de responsabilidad por lo que ha hecho aquí es escalofriante. Como otros líderes de sectas antes que él, Wayne Bent ha creado su propio universo, sin importarle el coste que han pagado sus seguidores, incluso su propio hijo. Es un hombre que ha perdido el control de su ego, y cualquier intento por razonar con él parecía vano.
¿Tienes más preguntas?
Creo que no.
Hasta luego.
Adiós, Michael.
Hasta luego.
Y bueno, siguiendo con la lista, en el artículo podéis encontrar más personajes, pero yo voy a resumir y centrarme en algunos, ¿no? Tenemos también a José Luis de Jesús Miranda, que este nació en 1946 y aún está vivo, aunque hay gente que le ha dicho que ha muerto. Él ha salido en un vídeo en YouTube diciendo que está vivo. Al mismo tiempo, parece ser que otra persona ha tomado su nombre, o por lo menos eso es lo que se dice por internet en algunos sitios, y ha aparecido como si fuera el transformado, porque José Luis de Jesús Miranda decía que en 2012 él se iba a transformar. Resulta que lo que ha pasado es que ha desaparecido y ha aparecido otro en su lugar. Y pues algunos pensarán que esa es la transformación, pero realmente parece ser que o es otra persona la que ha aparecido ahora mismo y dice ser José Luis de Jesús Miranda, o es el mismo, pero ha pasado o por una enfermedad o por una operación de cirugía estética. Pero bueno, este personaje, puertorriqueño y fundador de Creciendo en Gracia, afirmaba y afirma ser Cristo resucitado, que se apoderó de su cuerpo en 1973, según él decía, ¿no? Autoproclamándose Jesucristo hombre. Anunció que se sometería a una gran transformación en 2012. Convirtiéndose en inmortal. En la imagen que podéis ver en el artículo podéis ver la supuesta transformación. Y bueno, yo me pregunto si es una operación de cirugía estética, si está enfermo o es otra persona, ¿no? Y bueno, si esperaba una transformación espectacular y que apareciera mucho mejor de lo que estaba, pues eso parece que no nos ha dado. Eso sí, se sabe que ha ganado mucho dinero y a saber cómo acaba todo esto, ¿no? Los adeptos de la secta Creciendo en Gracia llevan un 666 tatuado es para ellos pues algo bueno, ¿no? De alguna manera están cumpliendo las profecías bíblicas, pero lo que están haciendo realmente es una interpretación, mala interpretación. Entonces, claro, sí, hay personas ya con la marca de la bestia, pero porque no son muy inteligentes y les acaban engañando, ¿no? Pero no porque realmente estemos en el apocalipsis, como muchos seguramente dirían, ¿no? Porque para muchos, estos personajes de los que estoy hablando son la prueba de que las sagradas escrituras de la Biblia tenían razón. Entonces Jesús, cuando dijo muchos vendrán en mi nombre, pues ahí estaba prediciendo el futuro. Pero es que todos estos personajes han leído esa frase. Es más, ahora vamos al personaje donde ya vemos claramente cómo él mismo dice esta frase. Escuchémoslo.
Conosco aquí hoy, en los estudios de TV Paraná, Canal 6, en Curitiba, las siguientes personas. El pastor Nasser Bandeira, que es pastor exorcista da Igreja da Cruzada Missionária do Evangelismo. E presente aqui, sem dúvida, o Henri Cristo, que se diz Jesus, mentor da SOST, que é a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Henri Cristo, quem é Jesus? Você ou ele?
Bem, em primeiro lugar, eu, quando me chamava Jesus, disse, eu preveni os meus filhos, eu disse, orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque muitos falsos cristos se levantarão, farão prodígios, virão em meu nome, farão prodígios e enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse, eu disse. E eles vieram em meu nome. Agora, eu não vim em meu nome. Eu vim com um nome novo, conforme está escrito em Apocalipse 3, versículo 12, e em nome de meu Pai, meu Senhor e meu Deus.
Después de escuchar a este personaje, os diré quién es. Este personaje se llama Henri Cristo. De hecho, en su carnet de identidad pone Henri Cristo. Nació en 1948 y aún está vivo. Es brasileiro. Fue un astrólogo brasileiro y ahora dice ser Cristo, ¿no? En 1969 afirma ser el segundo Jesús reencarnado. Vive en Brasilia, según él, la que considera por él y sus discípulos como la nueva Jerusalén, mencionada en el Apocalipsis. Henri Cristo, si uno lo escucha hablar, es una persona que se sabe la Biblia, no diría de pe a pa, pero sí por lo menos unos párrafos, ¿no? Para decir, y se la sabe, sí. Lo que demuestra que es muy probable que haya leído esa frase y se haya creado ese personaje, pero no porque Cristo haya predicho el futuro, sino porque pues es como quien hace una obra de teatro y para ello utiliza una obra que ya está hecha, ¿no? Pues a mí me parece que es lo mismo, ¿no? Bueno, antes de que Henri Cristo dijera ser Henri Cristo, era conocido como Yuri de Nostradamus, el nombre que adoptó como vidente y consejero. A todo esto él andaba en, digamos, que se movía dentro de lo que era una clase bastante adinerada, cuando decía ser Yuri de Nostradamus. En 1979 él afirma que tiene la revelación de su verdadera identidad después de hacer un ayuno de unos días en Santiago de Chile. Henri Cristo ha hecho campañas para el público mediante la creación de versiones de canciones de artistas famosos como Justin Bieber, Britney Spears o PSI, entre otros, ¿no? Y bueno, cambian la letra y hablan de Henri Cristo y de su iluminación. Los clips, los videoclips, son siempre cantados por las Henriquetes, el seudónimo con el que son conocidas las seguidoras de Henri Cristo. Bueno, estos videoclips claramente los hacen para captar al público más joven, ¿no? Pero bueno, son bastante malos como captación. Henri Cristo es un personaje bastante cómico. No es ese falso Cristo inteligente que sabe manipular, sino más bien una persona a la que se le ve bastante, pues que es falso y que él sabe que es mentira, ¿no? Aunque es posible que también tenga alguna enfermedad mental, quién sabe. El hecho es que cuando a él le hablan de si mantiene relaciones sexuales con las Henriquetas o no, él esboza una sonrisa. Cuando le dicen que él estuvo detenido en la policía, en un sitio, no me acuerdo ahora dónde era, luego lo podréis escuchar, que pondré un, un extracto. Bueno, cuando le dicen eso en un programa de televisión, que él estuvo en la policía y demás, pues también se ríe, ¿no? Primero lo niega, pero luego, en un momento, aparta la cara y se le ve esbozar una sonrisa. Lo cual a mí me recuerda mucho cuando yo era un niño pequeño y contaba alguna mentira, ¿no? Y rápidamente se me notaba porque no podía contener la risa. Un poco eso parece que le pasa a Henry Cristo. Luego también es una persona muy dogmática y muy autoritaria en los debates. Lo más triste es que las televisiones brasileiras, algunas, lo llevan a los programas a debatir sobre si él es Cristo o no es Cristo. Algo absolutamente absurdo de debatir, creo yo, ¿no? Ahora vamos a escuchar extractos donde podéis ver pues algunas cosas de las que os he comentado sobre Henry Cristo. Están en brasileiro, pero bueno, yo creo que se entiende bastante bien, sobre todo porque habla de cosas que hemos escuchado en español muchas veces, porque él básicamente lo que hace es leer la Biblia. Algo muy gracioso que escucharéis ahora a continuación es a Henry Cristo diciéndole al padre Quevedo, con el que yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no? En el sentido de que es un padre que cree en Dios, cree en la Biblia y en el Cristo y en el Jehová y todo el tema. Yo creo que ninguno tiene la razón, pero Henry Cristo acaba diciendo que el padre Quevedo es la reencarnación de Torquemada, pues una persona de la Inquisición que se dedicaba, pues eso, a matar a personas, torturarlas, quemarlas y demás. Y claro, como él es la reencarnación de Cristo, lo lógico es que si alguien se mete con él sea la reencarnación de Torquemada. Pero también parece un argumento bastante simple y absurdo, ¿no? De que cualquiera que te lleve la contraria, entonces claro, es la reencarnación de Torquemada o cualquiera que haya sido chungo en la historia, ¿no? Es muy fácil. Pero bueno, vamos a escuchar esos extractos.
Padre Quevedo, boa tarde. Padre Quevedo, é um prazer recebê-lo. O senhor chegou agora de São Paulo. Seja bem-vindo.
Bem achado, Eduardo. Um prazer estar aqui com você.
O Henry Cristo, boa tarde. Henry Cristo, é um prazer recebê-lo.
Que a paz seja com todos. Igualmente, Ricardo Chaves.
O Henry Cristo deixou claro durante todo esse tempo que o senhor é um mágico. Apenas e tão somente um mágico. Por favor.
Bom, eu não vim aqui para falar de mim. Seria perder o tempo. Eu faço a construir apostolado pelo verdadeiro Henry Christus. Nunca chamo ele com o nome que ele quer, porque é absurdo.
Pois é, então eu quero dizer uma coisa, Ricardo. Um momentinho, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, neste momento, está sendo desrespeitado por um estrangeiro, que é o Gonçalo Escrevedo. Então vou chamá-lo sempre de Escrevedo, porque o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná determinou, através de um venerando acórdão, que meu nome seja escrito Henry Cristo em todos os meus documentos. E esse estrangeiro, que aliás eu tive o prazer de encontrá-lo em La Paz e desmascará-lo na Faculdade de Filosofia de La Paz em 1978, foi dois encontros. Ele disse que eu quero esclarecer também que ele disse que é mentira. Eu quero recordar ele que ele depois veio me ver lá no Hotel Glória. Ele estava mentindo para os estudantes de La Paz, dizendo para eles que não existe transmigração, que não existe reencarnação, que não existe desdobramento da alma, essas coisas todas que ele, como reencarnação de Tomás Torquemada, vem apregoando, sabe?
Por favor, Henrique, espera um pouquinho. Eu vou pedir para cortar o microfone. O senhor estava com a palavra, Padre Quevedo. Segura a palavra,
senhor. Estava dizendo que Henry Cristo, até isso é uma bobagem. Henry é latim. Não sei se ele saberá o que Jesus significa.
Minutinho. Segura o microfone lá do Henrique Cristo, faz favor.
E Cristo é português. Então teria que ser Henry Christus. Jesus Nazareno, Regio Deorum, Christus. Cristo é português. Quando é que Cristo aprendeu português? Para juntar essas duas palavras.
Quer dizer que até o nome do Henry Cristo é uma farsa, você acha?
Pode falar de reencarnação.
Eu reencarnei aqui no Brasil, e o meu idioma, o neo-aramaico, é o português, meu idioma, e é óbvio que meu nome é Henry Cristo, Jesus Nazareno, rei dos judeus, sim, e Cristo, que na tradução do grego, para ele que não sabe, quer dizer o ungido. Meu pai me ungiu em Santiago do Chile, me deu poder sobre a carne.
Ele disse que eu não sei grego, eu sei grego, sei aramaico, sei latim, bis loci latine mecum, e sis loci latine, que dissi tibi?
Eu não entendi o que ele falasse.
Eu te falei em latim.
Mas eu não falo latim.
Que é a língua de Cristo.
Mas é engraçado. Ele queria que eu falasse em latim.
Com foli que se san caiderrague san matayote.
Não, meu nome é Henri Cristo.
Estou te falando em grego, que Cristo falava grego.
Por quê? E respeita ao povo, tu deveria falar em português.
Se fosse Cristo, falaria aramaico.
Tu bes farrik na copa.
Guayomer Elohim han nahas.
Tu bes farrik na copa.
Si, não sabe as línguas que Cristo falava.
Tu bes farrik na copa. Sabe o que eu falei? Tá vendo como não sabe? Eu disse que ele está louco da cabeça, em alemão. Tá? Ah, gracinha, né? Segnica, daime kinder mit gesundheit. Diz um...
Tá bom, um minutinho, por favor. Deixa o padre, deixa o padre quer ver, concluir o raciocínio. Padre quer ver, então eu vou voltar à pergunta inicial que eu fiz. Durante essa semana, durante os últimos 15 dias, o Henri Cristo chamou de falso, de farsante, que o senhor, na verdade, é apenas um ilusionista, é apenas um mágico. Eu gostaria de ouvir o senhor rapidamente sobre isso, por favor.
Quando o verdadeiro Cristo, Henri Christus, estava diante de Pilatos, perguntou Pilato, e não respondes a todas essas acusações que te fazem? E Cristo não respondeu, Pilato se admirou. Cristo nunca se defendeu. Eu, graças a Deus, nunca me defendi e não vim aqui para perder o tempo comigo. Vim para demonstrar que isso que ele afirma de que é nosso Senhor reencarnado, mas esqueceu as línguas de Cristo. A reencarnação, Cristo ressuscitou.
E disse
São Paulo, se mesmo que um anjo do céu viesse a negar a ressurreição de Cristo, seja anátema.
Ricardo, quero que tu sejas imparcial,
vão é a nossa fé. Está negando todo o cristianismo.
E Cristo tem um minuto para concluir, por favor, que você já interrompeu.
Na faculdade de filosofia, ele segurou até o microfone para mim, foi bem mais educado que aqui, entendeu? Ah. Aqui não sei por que envenenaram a cabeça dele, tá? Quero só dizer bem claro agora uma outra coisa, que a reencarnação não é invenção minha, está no bujo da lei de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, está escrito que eu, quando me chamava Jesus, disse que o João Batista era o Elias. Como podia ser o Elias se não reencarnado? E também está escrito na Bíblia, em vários lugares, olha, então não adianta.
Pois
não,
padre, eu sempre disse que todo é bobagem.
É bobagem para ti, Bíblia, Torquemada. Para ele, que é a reencarnação do Torquemada. Vocês sabem quem era o Torquemada? Thomas Torquemada, que é ele agora, segundo, de carne e osso aqui.
Segundo os judeus, Elias não tinha morrido. Teria sido arrebatado ao céu. Uma lenda dos judeus. Então pensavam, será que João Batista é Elias? Como que ia reencarnar se não tinha morrido? Pensavam que era Elias que teria voltado.
Que é isso? Então,
Elias que tinha na Bíblia,
fazia muito
se
tempo.
Se fala de reencarnação,
outra coisa,
é uma letância.
Ele é só de esquizofrenia, já percebi. Querido,
e nós tentamos fazer um contato com o senhor, infelizmente não deu, porque a nossa ligação estava ruim com São Paulo. A Helena tem mais um telespectador convidado nosso para participar do debate. Vamos lá, Helena, faça favor.
O advogado Dario Lopes tem uma pergunta para o Henri Cristo.
Eu quero perguntar para ele se ele está lembrado da minha pessoa, que ele falou que era Jesus em 1978, já fazia debate. Em 1979, esse cidadão se intitulava William de Nostradamus, perturbava as damas da sociedade, teve na delegacia na época, que eu sou ex-policial, foi lá detido, porque que fazendo
mentira,
chantagem.
Mentira, as madames. Mentira, que é mentira, mentira. Se fosse verdade, isso que é, se isso fosse verdade, é mentira. Se isto fosse verdade, eu não estaria aqui falando, eu teria telhado de vidro, porque sou agora esse imbecil. E outra coisa, a profissão dele, ele está desonrando a profissão dele, porque advogado não deveria mentir a princípio. Ele denigra a imagem dos advogados.
Não, ele
os
falou que quando ele era policial,
ser enquadrado na lei.
Ele, não, espera um pouquinho, ele falou que quando ele era policial, você teve preso.
É mentira, eu nunca fui preso em Curitiba, nunca. Eu nunca fui preso em Curitiba. É mentira dele.
Bom, eu vou deixar...
40 vezes preso, mas nunca em Curitiba. Aí está
provado que é mentira. Eu não posso deixar de colocar você em contato com o Nasser Bandeira.
Bueno, já para terminar com o tema, os hablaré de Sergei Torop, que é um ex-policía de tráfico russo que dice haber renacido como visionário Jesucristo. Pero señala que no es Dios, menos mal, no es Dios. Es solo Jesucristo. Pero sí la palabra de Dios, ojo, que tampoco te pienses que el tío no... No, no, la palabra de Dios sí. pero Dios no, hasta ahí no llega. Y bueno, él ha fundado la Iglesia del Último Testamento y en 1990 se trasladó al sur de Siberia, donde vive con sus discípulos en el Tiberkul Ecópolis, una comunidad espiritual, entre comillas. Se dice que tiene varias esposas y 10.000 seguidores en todo el mundo. Se ve que a estos cristos les gusta mucho estar rodeados de mujeres, ¿no? Bueno, luego tenemos a David Shiler, un ex agente inglés del servicio secreto MI5, que en el verano de 2007 proclamó ser el Mesías. El descubrimiento de la nueva identidad se produjo, ni nada más ni nada menos, que después de consumir unos hongos alucinógenos. Entonces él señala que un espíritu se le apareció y le dio la noticia. Desde entonces solo camina descalzo y con ropa blanca. Entre comillas, porque también aparece vestido de mujer en otras fotos y no está con ropa blanca. Aboga por el uso de drogas como algo espiritual, como otros gurús de la conspiración en España, ¿no? Como conoceréis. Lanzó una serie de vídeos de YouTube donde pretende ser Jesús. Vive en una comunidad con pocos seguidores, seminómadas, menos mal, digo por lo de pocos seguidores, casas vacías que ocupan en el interior de Inglaterra, y él dice que tiene un lado femenino y a veces asume la personalidad de Dolores Kane. Explica que no es homosexual y él lo dice de esta manera: es como el equilibrio de las cosas, los lados masculinos y femeninos, como si pudiera olvidar qué soy, dice. Y bueno, ya por último voy a hablaros de Óscar Ramiro Ortega Hernández, que nació en 1990 y ahora aún sigue vivo, pero está en la cárcel. En noviembre de 2011 disparó 9 tiros con un AK-47 contra la Casa Blanca en Washington, pretendiendo ser Jesucristo, y él dijo que fue enviado a matar al presidente Barack Obama, quien sería el anticristo. Bueno, como vemos, el mundo parece que está enfermo. Y bueno, ya para terminar con este tema, os voy a poner una grabación que está en YouTube, ¿no? Que aparece como uno que se cree ser extraterrestre, ¿no? Pone el vídeo, una cosa así, de título. No te dice quién es, no te dice nada, ¿no? Pero se ve que es una persona que han encontrado por la calle, que lleva una gorra y una camiseta de Metallica, y que dice esto que vais a escuchar.
Mira, os explico. La vida se creó a través de la luz y el agua. Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de todo el universo. La única vida que existe es en las estrellas, son mis hermanas, todos los ovnis. He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna, esperando mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no, porque es mi padre, ¿eh? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. ¿Me entendéis? La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol en la Tierra. El sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones. ¿Me entendéis? O me ahorco, o llamo a los ovnis para que me recojan, los llamo mentalmente, soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? El sol es el centro del universo, y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Estoy utilizando mi estirpe como ganado, para mantener al sol vivo.
Vale.
¿Correcto?
Pues ya has dicho el mensaje, tío. El mensaje está en la vida. Lo vamos a cambiar por el del rey, tío.
Perfecto, el rey es mi padre.
Y bueno, os he puesto esto un poco para que veáis hasta dónde llegan las mentes de las personas y los dogmas, el yo creo que soy tal y entonces digo lo que me da la gana. Este es un claro ejemplo.
En el Congreso hoy se ha colado una de espías norteamericanos y españoles.
Presidente, ¿es verdad que el CNI facilitó datos?
Bueno.
Dentro, a Rajoy le aguardaba otra batería de preguntas a cuenta del supuesto espionaje masivo de Estados Unidos.
¿Usted conocía el caso? ¿Sí o no? ¿Usted lo aprobó? ¿Autorizó estas escuchas masivas?
Y de la implicación o no de los agentes españoles.
¿Cuál es el papel del CNI? ¿No se ha enterado de nada? ¿Y si lo sabía, se lo ha contado a alguien?
Las respuestas de momento en el aire no será Rajoy, sino el director del CNI, quien dé explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales.
A ver si dicen algo.
UPyD apunta más arriba, cree que debería comparecer la vicepresidenta y añade que el gobierno tiene que exigir responsabilidades.
Es ilegal y hay que actuar frente a ello y hay que exigir responsabilidad a quien lo ha permitido.
La respuesta ante Estados Unidos, esa es la cuestión. Hay quien pide una mayor contundencia, pero si en algo están todos de acuerdo es que, de confirmarse, el hecho es muy grave. Mientras, distintos medios de comunicación echan más leña al fuego. Hoy se ha publicado que entre los objetivos de los espías de la NSA estaban también los servidores de Google y Yahoo y hasta el Vaticano.
¿Quién de vosotros tiene un iPhone? ¿Quién tiene una BlackBerry? ¿Quién usa el Gmail? Bien, pues estamos todos jodidos.
Y bueno, esto que acabáis de escuchar son unas declaraciones de Julian Assange de Wikileaks en un documental sobre el espionaje digital. ¿Y por qué he puesto esto? Pues porque voy a hablar ahora de Edward Snowden y el espionaje digital. Desde hace ya un tiempo, ¿no?, en las noticias se habla mucho de eso, del espionaje digital, de Edward Snowden y cómo Estados Unidos parece ser que vigila al resto del mundo. Pero no vigila solo a Bin Laden, que ya supuestamente ya lo han matado, sino que parece que vigila a todo el mundo, ¿no? Esto es una recopilación que yo he hecho para un artículo, ¿no?, de informaciones que han salido, ¿no?, y además voy a añadir también extractos de tres documentales que han salido en la 2, en la noche temática y en algún otro sitio de la 2, ¿no? Y creo que son muy interesantes sobre todo esto, ¿no?, y muy actuales y que hablan mucho de la situación actual, ¿no? Los voy a poner en Carbolarium, en mi otro blog, para que los podáis ver enteros, ¿no? Pero aquí voy a poner algún extracto de declaraciones que yo creo que son bastante impactantes, ¿no? Bueno, casualmente, la Merkel ya ha confirmado que a ella la han espiado. Obama acredita a Edward Snowden cada vez que habla, parece, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció estar preocupado por los documentos secretos que pueda tener en su poder el ex técnico de la CIA, Edward Snowden. No lo ha dicho esta semana, pero lo ha dicho el 27/6/2013. No solo dice eso Obama, también Obama defiende la vigilancia masiva de las comunicaciones. Asegura que no es posible tener un 100% de seguridad y un 100% de privacidad. Barack Obama defendió los programas de vigilancia masiva de comunicaciones que el público acaba de conocer hace poco, aunque ya en la conspiración se venía hablando de eso, pero no de lo mismo, también hay que decirlo, ¿no? Y él asegura que no se escuchan las conversaciones de los ciudadanos y que solamente se afecta mínimamente la privacidad de algunos. Aunque, como ya he dicho, también dice que tener un 100% de seguridad y un 100% de privacidad no es posible. Es un precio, según Obama, que en su opinión vale la pena pagar para mantener al país a salvo del terrorismo. No se puede tener un 100% de seguridad y un 100% de privacidad, dice Obama. Hay que hacer concesiones, y estas pequeñas concesiones nos ayudan a prevenir ataques terroristas, dijo en San José, California. Obama admitió, cuando llegó a la presidencia en 2009, que él era algo escéptico sobre esos programas que ya existían, pero que sus asesores le convencieron de que eran un instrumento muy útil para la seguridad del país y que decidió mantenerlos con el conocimiento y respaldo de los partidos del Congreso y de la autoridad judicial competente. Y bueno, y se ve que la NSA y Obama primero dicen una cosa y luego dicen otra. Os acordaréis de que Obama ganó la presidencia de los Estados Unidos, entre otras cosas, diciendo «Yo cerraré Guantánamo», ¿no? Lo mismo que Rajoy diciendo «Yo bajaré los impuestos», ¿no? Pero Guantánamo aún no se ha cerrado. Eso es un hecho. La Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, dijo que no estaba revisando los correos del público, sino archivándolos. Pero poco después, documentos filtrados por Snowden mostraron cómo los analistas de la NSA acceden a enormes bases de datos que contienen correos electrónicos, chats e historial de búsquedas y navegación de millones de usuarios. Estados Unidos, con todo esto, se vio que manda en el mundo, ¿no? Parece que ya hay un nuevo orden mundial en el que el presidente es Obama. Entonces, algo curioso que ocurrió es que varios países europeos negaron el paso del avión de Evo Morales por si escondía a Snowden. No porque escondía a Snowden, sino por si escondía a Snowden. El gobierno de Bolivia ha acusado a Francia, Portugal e Italia de impedir aterrizar o sobrevolar su territorio al avión del presidente boliviano. Bueno, Evo Morales viajaba de Moscú a La Paz cuando le ocurrió eso. Y bueno, dentro de esas informaciones que se han descubierto una vez Snowden ha hablado, es el programa PRISM, que es el nombre que recibe un programa de vigilancia electrónica calificado de alto secreto, top secret, a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de los Estados Unidos desde 2007. Los informes y documentos filtrados por Edward Snowden en julio de 2013 indican que PRISM se emplea como un medio para la vigilancia a fondo de las comunicaciones y otras informaciones almacenadas. El programa tiene como objetivos a aquellos ciudadanos que vivan fuera de Estados Unidos, aunque también se incluye a los ciudadanos estadounidenses que hayan mantenido contactos con personas que habitan fuera de las fronteras del país. Los datos que supuestamente la NSA es capaz de obtener gracias a PRISM incluye correos electrónicos, vídeos, chat de voz, fotos de dirección IP, notificaciones de inicio de sesión, transferencias de archivos y detalles sobre perfiles en redes sociales. Bueno, con el caso de PRISM, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Yahoo y Dropbox han dicho que ellos no han provenido acceso directo a los servidores, a ningún organismo gubernamental. Todos han dicho que ellos no tienen nada que ver con eso y que lo que dice Snowden que ellos no han accedido a eso. Pero quién sabe, ¿no?
El arma más poderosa aquí es el ordenador. Pero un ordenador o un teléfono móvil pueden convertirse también en una trampa mortal para quien los utiliza.
Pueden localizar tu teléfono por medio de la tarjeta SIM. Y si te encuentran, te atacarán.
¿Quién de vosotros tiene un iPhone? ¿Quién tiene una BlackBerry? Pues estamos todos jodidos.
Los equipos de espionaje digitales son tan invasivos como invisibles. Y las empresas occidentales se los han vendido a las peores dictaduras del planeta.
Esas empresas nos entregaron a Gaddafi.
No, no sabía que era una democracia.
¿Hicieron ustedes un pacto con el diablo?
Sí, pero no fui yo quien hizo el pacto.
El Ministerio del Interior no tiene nada que ver con esa transacción.
Las autoridades estadounidenses han abierto una investigación judicial a Blue Coat. También han decretado un embargo contra la dictadura siria. Proporcionar estos equipos está estrictamente prohibido. La dirección de Blue Coat afirma que el equipo fue vendido a través de un intermediario en Dubái y que ellos ignoraban que más tarde sería vendido a los sirios. Las compañías que suministran equipos policiales digitales guardan silencio sobre los países que tienen como clientes. Sin los hackers, nadie se habría enterado de que los equipos Blue Coat estaban siendo utilizados por la policía política siria. Sin la caída de Trípoli, nadie habría oído hablar de los sistemas de espionaje de Amesis. En lo que respecta al derecho internacional, los sistemas de interceptación no se consideran oficialmente un arma. Se pueden vender a cualquiera sin permiso. Un poco de discreción es lo único que se necesita, y preferiblemente, invisibilidad. Hacia finales de 2011, un encuentro reúne a periodistas y hackers en Londres. El objetivo es proporcionar por primera vez información sobre el alcance de esta nueva industria mundial, controlada por cientos de empresas de las que el público nunca ha oído hablar. Los resultados serán presentados por el más famoso, probablemente, de todos los hackers.
¿Quién de vosotros tiene un iPhone? ¿Quién tiene una BlackBerry? ¿Quién usa el Gmail? Bien, pues estamos todos jodidos.
Deberíais haceros todos una pregunta. ¿Llevo un teléfono móvil? Y si la respuesta es sí, deberíais haceros también la siguiente pregunta. ¿Llevo un dispositivo de rastreo que sirve también para realizar llamadas telefónicas? Y la respuesta a esa pregunta también sería afirmativa.
Para los hackers, el profético libro de George Orwell, 1984, está sucediendo hoy en día. No existe forma alguna de escapar de los ojos y los oídos del Gran Hermano.
La industria de la vigilancia no está separada del gobierno. Y deberíamos siempre ser conscientes de ello. Las grandes empresas como Siemens o Amesis son las mismas que suministran a los servicios secretos. Amesis, a la inteligencia francesa, y Siemens a los alemanes, son uña y carne.
Un periodista de la página web francesa OVNI presenta los resultados de una investigación que llevó a cabo en todo el planeta sin moverse del ordenador de su casa.
El sistema Amesis se utilizó para espiar no solo a los libios que viven en Libia, sino también para espiar a los libios que viven en Londres, en el Reino Unido y en los Estados Unidos, y para espiar a un abogado inglés y a dos personas financiadas por el Congreso de los Estados Unidos.
Todo el mundo está de acuerdo en que la interceptación digital es un instrumento crucial cuando se trata de localizar a criminales, terroristas o pedófilos. Pero un documento confidencial hecho público por una empresa alemana declara abiertamente que muchos países la utilizan también para vigilar las actividades de la oposición.
Prácticamente cada vez que usamos Internet, que nos conectamos a algún servicio o utilizamos una app, aceptamos una lista muy larga de términos y condiciones de uso. ¿Pero qué es lo que aceptamos exactamente?
You guys, you gotta help me. These business casual G-men are trying to kidnap me. What? It's crazy, dude. They're saying it's because I agreed to the latest terms and conditions on iTunes.
Why? What did the terms and conditions for the last update say?
I don't know. I didn't read them.
You didn't read them?
Who the hell reads that entire thing every time it pops up?
I do.
¿Sabe usted, sabe Apple cuánta gente lo ha leído realmente?
Bueno, tienen que decir que lo aceptan. No podemos saber con seguridad si lo han leído. Intentamos que sea muy fácil de entender y muy corto.
Si quisiera hacer un acuerdo de usuario poco atrayente, elegiría una fuente pequeña y lo pondría todo en mayúsculas. Porque lo que ocurre entonces es que la tipografía lo convierte en una textura más que en palabras y espacios.
¡Nadie!
Normalmente en una web hay normas que se describen en un acuerdo de usuario y normas de privacidad. En cuanto utilizas el servicio, has aceptado todos los términos del servicio y las normas de privacidad.
¿Pero llegan a aplicarse alguna vez esos términos y condiciones que firmamos?
Así es. Creo que si no se aplicaran, la web se desintegraría. Y en la medida en que se han tomado decisiones vinculantes, se supone que esos términos y condiciones son válidos.
Las empresas pueden obligarle a aceptar todo lo que les plazca. En 2009, GameStation, una empresa del Reino Unido, puso algo un poco excesivo en sus términos de uso. No le exigían dinero, ni a su hijo primogénito, pero durante un día sus términos decían: al hacer una compra a través de este sitio web, usted acepta cedernos la opción intransferible de reclamar, ahora y para toda la eternidad, su alma inmortal. El contrato solo estuvo en línea por un día, pero GameStation consiguió apropiarse de 7.000 almas inmortales. Por supuesto, era una broma, pero da que pensar. ¿Y si pudiera haber consecuencias más serias por no leer los términos y condiciones de uso?
¿Y si los términos de uso de su teléfono dijeran que el gobierno puede pinchárselo? Sería una locura. Pues ese es el mundo en el que estamos viviendo.
¿Un mundo en el que los gobiernos pueden pincharte el teléfono por unas condiciones de uso? Si leemos el acuerdo de usuario de un iPhone, no se mencionan las escuchas telefónicas, pero en las normas de privacidad de AT&T se dice que pueden utilizar tus datos para investigar, prevenir o actuar contra actividades ilegales. ¿Prevenir?
Esta ley responde a las nuevas realidades y peligros que representan los terroristas modernos. Esta nueva ley que he aprobado hoy permitirá la vigilancia de todas las comunicaciones empleadas por los terroristas, incluyendo correos electrónicos, internet y teléfonos móviles.
La ley patriótica expandió la capacidad del gobierno federal de vigilar a las personas de muchas pequeñas formas. Ya no hace falta una orden judicial, por ejemplo, para saber qué páginas web ha visitado alguien o qué búsquedas ha hecho en Google.
La cuestión de que Google esté reteniendo información no es realmente una decisión de Google en este momento. En realidad es una decisión de política pública aplicada por distintos gobiernos de diferentes formas.
Pero, ¿y si las políticas de privacidad no buscasen proteger la privacidad, sino eliminarla? Vamos a echar un vistazo a las normas de privacidad de Google en aquella época para ver si ha habido algún cambio. Aquí tenemos las normas de privacidad en diciembre de 2000. Google también podrá optar por utilizar cookies para guardar las preferencias del usuario. Una cookie puede decirnos: este es el mismo ordenador que visitó Google hace 2 días. Pero no puede decirnos: esta persona es Joe Smith, ni siquiera: esta persona vive en Estados Unidos. Y ahora veamos sus normas de privacidad en diciembre de 2001. Google hace esto almacenando las preferencias del usuario en cookies y siguiendo las tendencias del usuario y los patrones de búsqueda de la gente. Google no compartirá sus cookies con terceros excepto cuando sea requerido por un proceso legal válido como una orden de registro, requerimiento, decreto u orden judicial. Es importante observar la diferencia entre estos dos documentos. Uno dice que sus datos son totalmente anónimos, el otro dice que si es necesario, no lo son. Pero esto es lo más extraño. La primera versión que hemos visto de las normas de privacidad más antiguas de Google está guardada en un archivo de páginas de Internet sin ánimo de lucro que lleva guardando imágenes de las mismas desde los años 90. También guarda la historia de sus normas de privacidad en su propio archivo oficial, en el que dicen que se guardan todas las versiones de sus normas de privacidad desde el principio, pero lo que Google muestra como la versión original de sus normas no coincide con la versión guardada por el archivo de páginas web. La que se muestra es la de diciembre de 2001, la que dice que los usuarios no son anónimos. Google dice que esta es la primera versión de sus normas de privacidad, pero no es así. Entonces, ¿por qué Google no incluye sus normas de privacidad originales en su propio archivo? La que dice que sus datos son anónimos. ¿Y si la captación de datos que requería la ley patriótica se hubiera convertido en la base de un nuevo modelo de negocio, en la base del Internet moderno que conocemos?
Aunque no extendamos cheques a Google, que es una de las razones de que nos caiga más o menos bien la compañía, eso no significa que Google sea realmente gratuito, ni que se estén respetando nuestras libertades cuando lo utilizamos.
Nos parecería muy diferente si Google fuese en realidad un servicio que costase $500 al año, porque ese es el valor de los datos que usted le está dando.
Fue un descubrimiento realmente crucial.
El hecho de que la publicidad se pudiese orientar a partir de información que de alguna forma la gente estaba dando sobre sí misma. De repente no tenías que preguntarte, ¿habrá visto alguien mi anuncio? Lo sabías. Alguien ha hecho clic en mi anuncio. Eso significa que le ha prestado atención.
En 2012, las acciones de Google estaban entre las más valiosas del mundo, y Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Si los datos personales tienen tanto valor, ¿por qué iba a oponerse Google o cualquier servicio gratuito de Internet a la recogida de datos que permitía la ley patriótica? El anonimato no era rentable.
La gente está dispuesta a dar información a cambio de tener acceso a algo gratis, o a algo divertido, o a una comida gratis. Creo que eso nunca cambia. Siempre queremos algo gratis. Y mucha gente está dispuesta a dar información a cambio.
Y muchas compañías se dieron cuenta de eso.
Si usted ha hecho una búsqueda y ha usado Gmail y YouTube ayer y lo ha hecho desde su casa, me pongo en el peor caso, lo ha hecho desde su casa y allí solo tiene un ordenador, en teoría podríamos correlacionar toda esa información y unirla. Pero no hacemos eso y no es probable que lo hagamos.
Pero en enero de 2012, Google modificó sus normas de privacidad e hizo precisamente eso. Combinó toda la información que habían recogido todos sus servicios sobre una persona y la guardó en un solo perfil. Lo que Eric Smith había definido como el peor escenario posible era lo que había hecho Google.
La Agencia de Seguridad Nacional ha tenido acceso a las comunicaciones de todos los americanos. Faxes, llamadas telefónicas y comunicaciones por ordenador.
Hay una grabación en algún sitio de cada conversación que he tenido con mi sobrino pequeño en el norte de Nueva York, ¿algo así?
Ahí estaría todo, sí.
Pero entonces surgió un rayo de esperanza en la Casa Blanca.
Hola, senador Obama. Le agradezco que nos dé la oportunidad de hacerle unas preguntas. Soy abogado y represento a denunciantes de actividades ilícitas. Y fue una decepción saber que usted apoyó la ley que exculpa a las compañías telefónicas que han ayudado al gobierno federal a intervenir teléfonos sin orden judicial.
Reconozco que hay personas que piensan que las compañías telefónicas han sido cómplices en esto, que deberían responder por lo que han hecho, lo comprendo, pero ese programa de vigilancia es algo que me parece necesario para nuestra seguridad nacional.
Les dieron inmunidad, pero al margen de eso los programas se cancelaron, ¿no?
¿Qué? ¿Que los programas se cancelaron?
Sí, los programas de escuchas.
No tengo ninguna razón para creer que los programas de escuchas se hayan cancelado. Si los programas de escuchas se hubiesen cancelado, no creo que el gobierno y AT&T siguieran peleando en los tribunales por la legalidad de hacerlo.
Entonces Barack Obama no ha cambiado nada.
No, Barack Obama no canceló esos programas al asumir el cargo, aunque antes de llegar a la presidencia había amenazado con hacerlo. Según informes del Departamento de Seguridad Nacional, Facebook ha sustituido a casi todos los programas de recogida de información de la CIA desde que se creó en 2004.
Después de años monitorizando en secreto al público, nos quedamos atónitos al ver cuánta gente anunciaba públicamente dónde vivía, sus ideas religiosas y políticas, y hacía listas alfabéticas de todos sus amigos, direcciones de email personales, números de teléfono, cientos de fotos suyas e incluso actualizaciones detalladas de lo que hacía en cada momento. Es realmente un sueño hecho realidad para la CIA.
Bueno, a los FBIs y las NSAs del mundo les encanta el hecho de que Google y Facebook hayan creado modelos de negocio con la recogida de datos de usuarios porque hacen su trabajo mucho más fácil.
Lo que parece claro es que el espionaje digital y el espionaje de los ciudadanos parece que está siendo reconocido por los gobiernos, ¿no? Se lleva mucho tiempo diciendo, ¿no? Pero ahora se está reconociendo. Y ya se está reconociendo como un problema. Un problema que no se sabe muy bien cómo va a acabar, ¿no? Y bueno, eso es todo. por último os hablaré de la película La Gran Sorpresa, inspirada en la novela de H.G. Wells, The First Men in the Moon, de 1901, Los primeros hombres en la luna.
¿Agencia Espacial UN? Sí, sí. Bueno, espero que no estén ustedes perdiendo el tiempo. Hemos tenido muchos disgustos con las obsesiones del señor Bedford. Pero si quieren seguirme, les llevaré a su habitación.
¿Obsesiones, dice usted?
Enviaba cartas al extranjero, a centros oficiales, Agencia Espacial Rusa, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio sobre la Luna. Por eso, cuando vi sus credenciales, me sorprendí.
¿Qué clase de cartas?
Avisos, absurdos avisos.
¿Está enterado de la expedición a la Luna?
No, no le dejamos ver la televisión. Le excita sobremanera. Bueno, ¿quieren verle?
Es necesario. Brodin está con...
Solo el grupo UL. No, no, no. Ustedes, los periodistas, no pueden entrar. Señor Bedford. Desean verle.
¿Señor Arnold Bedford? Soy Richard Challis, de la Agencia Espacial UN. La señorita Margaret Hay, señor Gluskov, doctor Tag. No, 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 por favor, no se levante. Espero que no le moleste que hayamos venido sin prevenirle. Solo quiero hacerle unas cuantas preguntas.
No perdamos.
¿Estuvo usted por casualidad?
¿Ha visto usted alguna vez algo parecido?
No, 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 mi lupa. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo encontraron? Lo encontraron en la luna, ¿verdad?
Sí.
Ha habido una expedición y no me han informado.
Está allí ahora.
¿Ahora? No deben seguir, corren un gran peligro.
¿Qué dices?
No deben
Señor
seguir.
Señor Bedford, enfermera, venga por
favor. Por favor, déjenle.
Avísenlo.
Deben irse.
Abandón, me buscaba la
Tenemos
señal.
Que por favor.
Ya, ya. Traiga la banda.
¿Dice completamente en serio que estuvo en la luna y que regresó?
1899. Queda tan lejos. Gracias. Yo me ocupaba en negocios de especulación sin éxito. Para ser franco, mis acreedores me acosaban. Miren, yo siempre pensé que podía escribir una obra con posibilidades financieras maravillosas y busqué por los alrededores un lugar donde pudiera escribir. Al final alquilé una casita cerca de Dinchul. Recuerdo que estaba junto a un pequeño canal.
No sé si usted sabrá que Kate no puede vender la casa porque... ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Es Caborita. Caborita. Vamos a ver. Bien de temperatura. Bien de temperatura. Señor Cabor, si quisiera... Quisiera decirme exactamente lo que está intentando hacer en términos vulgares, puesto que no soy un científico precisamente, suponiendo que no sea un secreto.
Es un secreto. Es un secreto.
¿Quiere decírmelo?
Se lo diré. Se lo diré. Se lo diré. Escuche, usted sabe que se pueden usar pantallas como esta, para cortar la luz y el calor. Igualmente se pueden cortar los rayos sin hilos Marconi con hojas de plomo. Pero nada hasta ahora cortaba la fuerza de la gravedad.
La gravedad, sí, en efecto. La atracción de la Tierra, que es lo que nos mantiene sobre el suelo.
Eso es, eso es. Lo que yo estoy experimentando ahora es una especie de pintura, o mejor, una pasta metálica, que efectivamente cortará la fuerza de la gravedad.
¿Pasta?
Pasta, sí.
¿Quiere decir que puede pintar con ella?
Sí, en cierto modo, sí.
¿Esta silla, por ejemplo?
Esa silla o cualquier otra cosa.
¿Puedo?
Sí, sí, tráigala, tráigala. Hace efecto cuando se seca.
¿Ya está?
Ya está.
Sí, sí. Señor Cabor.
¿Qué?
¿Usted asegura en serio que esta silla perderá su peso?
Sí, lo perderá. Y ya verá usted el trabajo que nos cuesta impedir que se le dé.
¿De veras?
Sí, sí.
Bien, en ese caso me sentaré en ella.
Bueno, pero yo lo pensaría antes de hacerlo.
Ahora quería hablarle de...
Como le decía, yo en su caso...
Quería hablarle respecto a la casa y...
Yo no sé cómo empezar. Tampoco sé siquiera si me entenderán, si podrán oírme. Lo intentaré. El hombre, vive en la superficie de la Tierra, en protectivas. No, ¿qué protectivas? No es eso. En edificios. Casas, casitas, que las llamamos ciudades, pueblos. Viene a ser como vuestro túnel, pero en el exterior.
Sí, eso explica las oscuras áreas que hemos observado. Nos ciega el sol viviendo en la superficie.
No nos ciega. Tenemos un iris que nos protege los ojos. Sí, señor, claro que sí. Por favor, esa luz me hace daño, por favor.
¿Se agrupan los hombres en diferentes lenguas y creencias bajo un mismo gobernante?
No. De vez en cuando lo intenta algún genio, pero hasta ahora ninguno lo ha conseguido. Gentes como Aníbal, Julio César, Napoleón.
¿No les llega la confusión?
Claro que sí. Y a algo peor. A la miseria, a la hostilidad y a la guerra.
Háblame de guerra.
¿Que le hable de guerra? Generalmente empieza con una enorme explosión. Y aún pelear en una guerra se considera un honor. Es difícil de explicar, pero los hombres que mueren en una batalla son héroes. ¿Lo entiende?
¿Los hombres disfrutan con la guerra?
No, la detestan.
Entonces, si la hacen, son defectuosos.
Bueno, no somos perfectos. La humanidad va desarrollándose, sí, poco a poco. Hay hombres de paz.
Me preocupan los hombres de violencia, los hombres que matan. Pronto otros vendrán de la Tierra. Nuestras galerías se llenarán de muerte.
No es fácil que vengan otros. Seguramente no vendrán. Soy el único que posee el secreto de la caborita.
Entonces tú y tu secreto permaneceréis aquí, en la luna.
¡Cabor! Esto no es una conferencia. Le están juzgando.
No, Bedford, no.
No se da cuenta.
¡No!
Acaban de declararle culpable.
¡No!
eso era todo en este audio. Hasta otra, chao.